970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a tener una doble entrevista para hablar del hecho del fin de semana, sin lugar a dudas, que es el fallecimiento del expresidente, dos veces expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, con 80 años, falleció ayer víctima de un cáncer que lo aquejaba desde el año pasado. Ustedes recordarán cuando él mismo nos dio la noticia a la opinión pública, de algún modo. Para hablar de la vida y obra de Tabaré Vázquez, de cuál será su legado, qué deja para la política uruguaya, estoy en comunicación con Ernesto Tulbovits, periodista y autor de el libro Misterios de un liderazgo que cambió la historia, o mejor dicho, Tabaré Vázquez, Misterios de un liderazgo que cambió la historia, libro que Ernesto, como lo conocemos, el Tulbo, coescribió con Edison Lanza. Tulbovits, Ernesto, ¿cómo andás?
¿Te digo César o te digo Checho?
Checho, tranquilo, todo bien, todos Checho, me llaman Checho.
Bueno, un gusto para vos y para estar acá, y para la audiencia, y cómo estaba mirando el prólogo de mi libro, el libro nuestro, perdón, que hicimos con Edison.
Que tiene ya unos cuantos años, ¿cuándo lo editaron?
Y esto es de diciembre del 2004.
2004.
En ese momento...
Cuando el Frente Amplio logra su llegada al poder por primera vez.
Exacto. Mirá, en ese tiempo yo tenía un hijo solo, no, Federico. Uh-huh. Ahora está Federico, está Emiliano, que está escuchando desde la casa de su mamá. Uh-huh. Está mi sobrino Matías escuchando en Málaga. Y mi hermano Marcelo escuchando en Buenos Aires. Supongo capaz que mi hermano Sergio escuchando por Montevideo.
Le mando a tu hermano Marcelo, le mando un abrazo. Supe entrevistarlo cuando oficié de periodista deportivo.
No le decía suerte, capaz.
No le decía suerte. No, nos tiran colores distintos. Y le mando también un saludo. Está conectado desde el otro lado al también colega Sergio Israel, autor del libro Tabaré Vázquez, compañero del poder. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola César, ¿cómo estás?
Bien, todo en orden, todo en orden. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Creo que no nos toma por sorpresa el deceso del expresidente Vázquez. De algún modo en los últimos días se había sabido de una recaída en su estado de salud. Pero quiero, ya que físicamente ya no está entre nosotros, quiero preguntarles, ¿cómo lo va a recordar el uruguayo promedio, la sociedad? ¿Cómo creen ustedes que el oriental va a recordar al expresidente Vázquez?
Sergio, que arranque Sergio, por favor, y un saludo a Sergio también.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, Tulbo. Bueno, ayer creo que algo se vio de eso, ¿no? Porque yo vi imágenes de La Teja, imágenes de muy lejos de La Teja y cuestiones de esas que dan una idea de lo que fue digamos su vida, pero también de lo que va a ser ese legado, porque hay como una cercanía muy grande con la gente. Uh-huh. Me parece que por ese lado el legado está claro. Ya es mucho más complicado si uno se pone a analizar, bueno, la fuerza política, el Frente Amplio, su herencia, eso me parece que es más complejo, pero bueno, también podría decirse de otros políticos que también fueron muy importantes y que la herencia es un tema, digamos, complejo de analizar. Pero me parece que la característica de Tabaré se vio ayer, a pesar de ser domingo, de la pandemia y de todo eso.
¿Tulbo?
Primero una breve precisión, César, porque me parece de elemental sentido de honestidad intelectual. Más allá que algunos me digan lo contrario, yo trabajé como periodista hasta hace 5 años y hace 5 años decidí ocupar mi tiempo, mi actividad y lo que me salga lo mejor posible en otra función como asesor en comunicación con el intendente Orsi de Canelones. Así que me parece que es bueno que los oyentes sepan esto, ¿no? Pues sí, porque desde donde hablo también, más allá de mi pasado, del cual me siento orgulloso.
Está muy bien, está muy bien.
Me parece elemental sentido.
Yo entendí que te seguías sintiendo periodista, pero bueno, no, eso es muy personal.
Dicen que es un amor que no se va nunca, pero me parece que corresponde
hacer la precisión. ¿Está? ¿Y qué crees que cuál será el legado que dejará Vázquez a la política uruguaya y al uruguayo promedio?
Mira, me tocó recorrer mucho el país con él. Me tocó prácticamente morir aplastado entre multitudes en actos, sobre todo en el interior del país, y percibir ese verdadero frenesí.
En un momento de mucha efervescencia, claro, de la izquierda, ¿no? En un momento histórico para la izquierda, como era la llegada al poder por primera vez.
Exacto. Y la izquierda, en Vázquez, se encuentra a un líder que no tuvo, que no encontró. Encuentra más que un líder, un caudillo, ¿no? A pesar que después la erupción fuerte en Mujica pone en cuestión eso, y capaz que uno puede hablar de caudillo, Mujica un caudillo y Vázquez un doctor en la vieja, en esa, digamos, sí, mirando con categorías de siglo XIX.
Sí, señor, de doctores y caudillos.
No obstante eso, yo creo que Vázquez irrumpe, me parece, como, y creo que lo vamos a ver, como un outsider, no outsider, ¿verdad?
Él mismo se presenta como outsider, ¿no? En alguna entrevista que anduvo este fin de semana a la vuelta, él decía que no se sentía político, y vaya si se transformó en político, ¿no? Podríamos decir que hasta hizo maestría en política.
Vázquez, cuando ingresa al Comité Central del Partido Socialista en el año 85-86, uh-huh, Matilde Reich, que es una de las personas que lo vio y vio su ascendente, lo llama por teléfono momentos después de finalizar un congreso del Partido Socialista y le comunica: Tabaré, tú fuiste electo para el Comité Central del Partido Socialista. Uh-huh. La respuesta de Vázquez fue: ¿y qué quiere decir eso?
Claro.
¿Está? Que para un dirigente partidario estar en el Comité Central es, digamos, que es la gloria del reconocimiento. Por un partido de izquierda, Partido Socialista, Partido Comunista, bueno, el MLN también tuvo y tiene Comité Central. Pero es una distinción más que importante, ¿verdad? Y creo que en el digamos, ese recorrido de Vázquez, que pasó de posturas, en un momento se corre, pasa de posturas más no tan radicales Vázquez, y el que tenía posturas más radicales es Astori,
sí,
después se entrecruzan, digamos que Vázquez tiene un derrotero ideológico en el cual él por momentos recurre a las bases fundamentales, fundacionales, de izquierda, uh-huh, de cierta forma, de la izquierda tradicional, pero le agrega una dosis de un gran pragmatismo, de un gran, digamos, de una construcción de liderazgo personal, ¿verdad?
Sí. Fue tirándose de la izquierda hacia el centro con el paso de los años, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Sergio?
Sí.
Bueno, a ver, sí, se fue adaptando a medida que tenía que llegar al poder. Eso no cabe ninguna duda. Y fue aprendiendo. Pero, de todas maneras, la raíz de él, digamos, no es una raíz de la ultraizquierda, ni mucho menos. Él, cuando va, esa anécdota que contó Turgovic, que está muy buena, es muy representativa ese diálogo con Matilde Rey, lo que está demostrando es que él no le preocupa demasiado todas esas cosas, es decir, no la conoce y después tampoco le rinde demasiada cortesía. Que eso lo diferencia, por ejemplo, con Sereni, que Sereni, que llega a ser un dirigente político también a la misma edad que él, uh-huh, él está en el adentro del ejército y por lo tanto es un ballista que no puede pronunciarse como tal, porque está, digamos, sometido a una norma. Pero sin embargo, después cuando sale, como que se mete dentro de toda esa vida política y aprende rápidamente las cosas que no sabía. Tabaré directamente no le interesa, no le interesaba en ese diálogo que contaba el Tulgo y no le interesó demasiado después. Él ponía reuniones en la mesa política de 14 a 18 y cuando llegaba la hora hacía un resumen y levantaba la reunión y se iba. Y cuando lo jorobaban demasiado, renunciaba y se iba para la casa.
Claro.
Es decir, que tenía una personalidad también muy particular. Que eso también lo diferencia de Mujica, en el sentido de que Mujica hizo de la política, más allá de su pasado guerrillero y todo eso, él hizo de la política un motivo de vida. Uh-huh. En cambio, Tabaré, no, yo creo que es sincero cuando él dice eso de que es un outsider y que se mete en la política, pero en realidad viene por otro lado, viene por el lado de la medicina y viene por el lado de ayudar a la gente, ¿no?
Bueno, acá un apunte, es tan fuerte su vocación por la medicina que él no deja de ejercer, él asume la presidencia y no deja de ejercer como médico, como oncólogo, recién lo hizo ya en este segundo mandato, ¿no?
Efectivamente, él atendía en el Sendima y en el Corp. En el Sendima, en esta institución, el Centro Diagnóstico Mamario de la Sociedad Española, y atendía, te lo recordar, en el Corp, la empresa que sí. Bueno, traspasó a sus hijos y a los hijos de Longo y de Kasdorf. Pero él siguió y realmente ayer se lo escuché a varios dirigentes políticos que él le brillaban los ojos cuando hablaba de medicina.
Claro.
Y él utilizaba muchos ejemplos de la medicina, del sistema, digamos, de la ciencia, del sistema solar, de ciencia para explicar desde, ahora que ya nos vamos en el tiempo, pero cuando él decide operar políticamente es el Encuentro Progresista y no desde el Frente Amplio.
Sí.
Y todo eso que parece.
Su acercamiento con Nino Boa, que venía del Partido Nacional.
Exactamente, su distanciamiento con Seremi.
Él le disputa el liderazgo a Seremi y se lo gana, ¿no? Es una pulseada que se da. Corríjanme si me equivoco, pero a propósito de la discusión por la reforma constitucional del 96-97.
96, el 5 de febrero del año 96, renuncia Seremi hablando en un discurso en la zona de la estación de ASTE, alto aniversario del Frente, renuncia.
Bien, voy a tomar dos palabras que están en...
¿Puedo cortar un poquito?
Claro, claro.
Yo creo que no le disputa, no es que le dispute a Seremi, le disputa la herencia a Seremi.
Está bien.
Porque Seremi ya estaba para irse.
Okay.
Igual,
bueno, pero Seremi termina renunciando a la presidencia del Frente Amplio ahí, ¿no? Porque se sintió en falsa escuadra por la postura de Vázquez.
Sí, sí,
en
duda,
el año 2003, Sergio, termina y te termina tu
no,
idea.
No, era esa precisión nada más.
En el 2003, en el Congreso del Frente Amplio, que me tocó cubrir con Ana Laura Pérez y con otros compañeros, con Daniel Lema y otros compañeros de búsqueda en su momento, una cobertura fue lindísima, divertida y con un equipazo. Recuerdo discusiones entre Eleuterio Fernández Vidobro y Hugo Cores. Eleuterio Fernández Vidobro sobre el tema de la ley de caducidad y esto y lo otro, diciendo se puede renunciar a todo menos a la victoria. Debates maravillosos entre Nora Castro y Manuel Arizmendi y verán en los mejores recuerdos. Pero Seremi luego se aprueba, ya venía aquello de que de alguna manera era Danilo a la economía y Tabaré a la política, ya tenía asumido, y es bueno recordar, porque parece que fuera, en el 99 el Frente tuvo internas.
Sí.
Esas internas, por ejemplo, donde después la vida pasa y el tiempo surge, donde Danilo Astori...
Estuvieron enemistados, sí.
Que Vázquez decía, Astori era impredecible e imprevisible.
Sí, sí.
Alguna cosa. Pero voy a esto, en septiembre del 99, aparece publicada una nota, entonces podía tocar a cualquier compañero, importante, una nota que se publicó, donde Seremi, escudado como fuente, de esto dijo, no lo había dicho y que he demostrado que lo dijo, albergaba dudas sobre la base científica del plan de emergencia del Frente Amplio.
Recuerdo, fue una nota que hiciste tú, y yo estaba, yo era pasante de búsqueda, por eso lo recuerdo bien.
Una nota que salió en el escenario.
No, pero digo, estás tratando de viejo, che.
Pero no, pero caí yo también en la volada.
Está, pero digo, ¿cómo me parece que tiene que ver cómo esas, las pujas también, las disputas por el liderazgo y por la orientación, porque estaba claro que Zelensky no iba a ser candidato, se seguían dando, y se siguen dando, porque la disputa por el poder hace a la construcción del poder, ¿verdad?
Bueno, a propósito, ¿no? Disputa por el poder, liderazgo. A mí me parece que Vázquez tenía un gen ganador, ¿no? Como a veces se habla de los futbolistas, tú, Ernesto, lo pones en el libro con el Bocha Lanza, que no le gustaba perder ni a la bolita, y él asume con Progreso, porque él primero fue dirigente del fútbol, estaba en la C, Progreso, y lo levanta a la B. En el año 89, por primera vez y única vez en su historia, con él como presidente, Progreso es campeón uruguayo en un torneo que además fue a una sola vuelta y eso le facilitó la tarea.
Esa es una opinión interesada de un bolso enojado, pero no importa.
No, mancha, ¿cómo bolso?
Mancha. enojado al fin también.
Sí, después, por primera vez va como un outsider, gana la intendencia de Montevideo. Y si bien pierde dos veces la presidencia, es el primer dirigente del Frente Amplio en resultar presidente de la República. Es decir, y además el primero en ser electo dos veces, es claramente un ganador. ¿En qué han visto ustedes, en el trabajo de sus libros, en el día a día, en lo cotidiano, en la personalidad de Tabaré? Empezamos esta vez por Sergio.
Bueno, a ver... Tabaré tiene una particularidad que yo se la escuché por primera vez a la doctora Berruti, cuando fue su secretaria general de la Intendencia, después ministra de Defensa, cuando ella estaba preocupada por si Tabaré se iba a poder manejar, si había leído, digamos, el funcionamiento de la Intendencia. Ella después rápidamente se dio cuenta que Tabaré aprendía muy rápido. Entonces me parece que lo que sí, digamos, lo que podíamos pensar que Tabaré no entendía de política o podía saber de fútbol y de oncología, pero no se manejaba con los códigos de la política, después vimos que él aprendía rápido y lo aplicaba muy rápido, y a su vez lograba lo que antes estábamos diciendo, que era eso de meterse entre la gente y lograr. Entonces, ahí me parece que está el secreto, es lo que él logra de cercanía con la gente. Es decir, en estos días hay muchas anécdotas, yo estaba revisando ahora en el Twitter, de cosas que le pasó, ¿no? Recién leía, por ejemplo, uno que fue subsecretario, le tocó ir al Consejo de Ministros y estaba como intimidado. Es decir, Tabaré lograba hacerte sentir cómodo rápidamente, lograba una empatía. También podía ser sanguinario y cortarte el rostro, pero me parece que eran como dos características. Y eso me parece que explica en parte lo que tú decías de esa cuestión de ser ganador y de cercanía con el poder. Me parece que es una cosa como muy particular y muy fuerte.
Sí. Recordemos, a propósito del golpe de suerte que tú decías, dos golpes de suerte, entre comillas, ¿no? Uno, que él estaba para presidir la AUF y recibe un veto. Si hubiera asumido al frente de la AUF, no se sabe que hubiera sido el Tabaré Vázquez político. De hecho, la experiencia que tenemos para medir es Hugo Batalla, y no le fue nada bien en el fútbol. Y bueno, tenía otro ejemplo en la cabeza, ahora no recuerdo, pero...
Decano de medicina pudo haber sido también.
Pudo haber sido decano de medicina también, sí, así
es. ¿Qué pensabas en eso?
No, era otra cosa, pero ya me voy a acordar. Tulbo, vos, en el libro hablaban con el Bocha Lanza de que no le gustaba perder ni a la bolita. ¿En qué lo sentían esto en el trabajo de campo del libro?
Y me da la impresión de que tenía, digo, lo constaté, lo constatamos con Edison, de que tenía primero, por ahí lo dijo Sergio también, nosotros hablamos con compañeros de escuela, de amigos del barrio, compañeros de liceo, compañeros de clase, facultad. Lo que a todos les insumía 4 o 5 horas de estudio, darle, era una esponja. Aprende uh-huh. rápido, dijo recién, recordando a Susana Berruti, Sergio. En una hora absorbía lo que a todos le demoraba 5. ¿Está? Me acuerdo frase en el libro de Luis Mardones, que nos dijo, Tabaré sabe manejar la botonera del poder. Y cuando te ofrece algo, no hay margen para que le digas que no. Era competitivo, era un hombre que quería que se incluyera su, digamos, que su idea caminara, prosperara. Es más, entre bromas y recordar aspectos que él disfrutaba mucho en esos campamentos que tenía enfrente a Anchorena, en un campo donde iba con amigos, donde pescaban, donde él le gustaba cocinar, donde él se ponía a veces porque no quería que nadie lo reconociera, que eventualmente pudiera pasar por ahí. Eso era con la barra con el pesca de Mercedes, pero llevándolo de la zona de Mercedes, Villa Serrana, que iban al Río Negro, en fin, esa zona a pescar. Pero cuando iba a este campamento frente a Anchorena, no hace mucho me comentaban que jugaban al truco, y si en un campeonato salió segundo, y la verdad que se calentaba.
Bueno, ¿no? Yo conté...
Perdóname que te termino. Sí. O hicieron hace poco una suerte de torneo emulando un conocido certamen de cocina de marca internacional que se da en el país también. Uh-huh. Y hubo votación de los 15, 20 que estaban ahí. Y no salió primero, salió segundo y se calentó el hombre. Es decir, eso la bolsita trasladó a otras cosas.
Claro.
Bueno, muestra un poco que iba por todo, ¿no? Que sí, vamos sí. y vamos.
En ese sentido, yo puedo aportar, escribí un perfil sobre él para la revista Gato Pardo de México hace algunos años, y me contaba a su hijo Álvaro que cuando él iba a ver a Progreso se calentaba, pero se calentaba de que una vez se colgó al alambrado y quería agarrarse a trompadas con el juez y lo esperó a la salida y al final lo separaron, y ya era, tendría que revisar la crónica, pero yo creo que ya era intendente, no, miento, estaba en plena campaña para ser intendente.
César Vicandi, en alguna nota de busca que le hizo entrevista sobre eso, admite que se agarró a piñazo más de una vez. ¿Está?
Bien.
Bueno, y después, él Progreso sale campeón y le había renunciado y no fue al partido, pero llegó. Yo me acuerdo, fui a ver ese partido en la cancha de Central, Progreso Central Español.
Mirá vos.
1-1, me acuerdo que estaba la hinchada de... con unas pinzas gigantescas rompieron alambrado y entraron a la cancha. Aquel equipo de Johnny Niqueiro, Willy Gutiérrez, pero sí, lo adelante.
Sí, Pedro Catalino Pedrucci.
Sí.
A ver, otro aspecto, ya tengo que ir cerrando, lamentablemente se me hizo corta por lo linda la charla. Sergio, tu libro se llama Tabaré Vázquez, compañero del poder. Háblenme de esto, ¿cuánto le importaba el poder? ¿Cuán cómodo se sentía ejerciendo el poder?
Bueno, muy cómodo por lo que acabamos de ver. Es decir, él tenía un perfil bajo en lo privado, no se exponía, no quería exponer demasiado su vida privada, no iba con el... digamos, con el estilo de la farándula, uh-huh. Pero sin embargo, en el poder era un hombre muy firme y muy, digamos, que lo hacía y lo ejercía más allá de si estaba en lo táctico o en lo estratégico, pero quiero decir que era un hombre que dejaba hacer a todos sus colaboradores, a todo su equipo, y después apretaba las clavijas. Me parece que sí, que lo del poder me parece que es una como una característica innata. Él lo ponía Lanza y Turgovich en su libro, empieza a ejercer la política cuando está en el Club Arbolito, en el colegio de Providencia, uh-huh. y allí se ve que él como que también empieza a tener una capacidad de organizar. Es decir, tiene 15, 16 años, no está militando en la Juventud Socialista, ni en el Frente Amplio, ni bueno, sí. No existía en ese momento, pero digamos, no tiene una actividad política tradicional, tampoco es un militante sindical, pero está, digamos, con un magnetismo. Y bueno, yo creo que no es casualidad que también lo que mencionamos hace un rato, lo mencionaran a él como posible decano de la Facultad de Medicina, que es una cosa, digamos, es un lugar de mucho poder, porque no es la carrera académica, no es solo destacar como grado 5, sino ya conducir una institución muy importante. Bueno, la UF, evidentemente, como tú decías, es otra cosa, pero es poder también, es decir, sí, claro. Hubiera sido poder, ¿no? Y aunque el poder de Progreso era muy modesto, porque salió campeón uruguayo y todo eso,
bueno, pero el cuadro del cual era
mucho sacrificio, claro. Es decir, que sí, el poder le resultaba una cosa muy natural, se vio clarísimo en la intendencia, se vio cómo él se plantó con el frente también,
el veto al aborto, ¿no?
Bueno.
Acá Alejandro me apunta eso por mensaje de texto al 092-000-970. Tabaré vetó el aborto en 2005 y luego la nefasta ley, es la opinión de Alejandro, sale en 2013, o sea, 8 años donde en promedio se hubiesen hecho 80.000 abortos, y le debo agradecer frenar la ley y permitir que 80.000 niños nacieran. Digo esto ya que nadie tomó la magnitud de dicha acción, dice Alejandro.
Tulio. Creo que no es así.
Sí, por eso, sí, es una opinión del oyente.
No, también la ciudadanía tuvo la opinión de someter al referéndum y los uruguayos decidieron que no se iba a someter y estaba vigente, por suerte, para en mi opinión.
Sí, sí. Esa ley. A ver, les pregunto, ¿creen que...? Sí, decime.
Cortito. Una amiga con la cual compartimos los años de redacción, hablamos el tema de las armas, ¿no? Y las armas, si uno las tiene, yo estoy en contra, no me gusta tener, yo creo que si tengo una me disparo un pie o me mato por torpe que soy. Pero creo que las armas, si uno las tiene, hay que estar dispuesto a usarlas, ¿no? Uh-huh. Algo las tiene. Uh-huh. Bueno, si por distintas circunstancias, esencialmente por una construcción política, y la ciudadanía te dio el poder para usarlo. Sí. Si quienes detentan el poder legítimamente no lo usan, estamos en un problema serio. Uh-huh. ¿Podrá gustarme o no? Tabaré Vázquez lo usó, a veces estaba de acuerdo, a veces no, no importa si es relevante, yo en ese momento pedíte mi opinión relevante. Pero quiero decir, ejerció el poder y creo que se sintió muy cómodo ejerciendo el poder sin complejo. Si yo tuviera que decir, y en esto una opinión más de afuera, mire, aquí uno de los problemas que en estos 15 años a veces tuvo la izquierda es el de mandar sin culpa, más allá de otros, sin complejos, y ejercer la autoridad que te confirió el soberano a través de las urnas. Cuando no lo haces, y la gente, si no cumplís tarde o temprano, te la cobra.
Bien, cierro con esto. ¿Creen que tras el deceso de Vázquez, vuelvo al inicio de la charla, al legado, habrá vasquismo, habrá una corriente llamada vasquismo? Y le agrego otra pregunta. ¿Creen que con él se murió un estadista?
Sergio. Bueno, sí, obvio que se murió un estadista. No estoy tan seguro de lo del vasquismo, así creo que lo del vasquismo ya se intentó. Ya fracasó por diferentes razones que seguramente no tenemos el tiempo de analizar, pero creo que el legado de Tabaré va por otro lado, no de una corriente de ese tipo. Pero bueno, eso es una opinión sin demasiado fundamento, quizás.
Bien. ¿Tulbo?
Yo tiendo a pensar algo similar a lo que plantea Sergio. No creo que haya... No se pudo construir en estos 15 años. Hubo dirigentes, no hubo un algo estructurado. Y cuando Vázquez quiso impulsar la reelección, él mismo tuvo que bajarla de cartel porque no encontró los apoyos adecuados, porque el Frente Amplio se resistió. Él quería una suerte de... Él decía que le gustaba lo de François Mitterrand, un periodo de los gobiernos franceses de 7 años, creo que eran los mandatos. Uh-huh. Y no se dio.
Y porque algunos dirigentes vasquistas parecen alejados de la política, ¿no? Pienso en Víctor Rossi, en María Julia Muñoz.
Bueno, pero ahí, digamos, está bien. Hicieron un aporte sustantivo, algunos con más aciertos, otros con menos. Pero la vida, a veces mejor dice uno que te saquen, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que hay que entender los tiempos y lo que las sociedades necesitan en determinados momentos también.
Bien. ¿Y compartís con Sergio de que fue un estadista?
Sí. Creo que marcó una etapa sin duda importante en el estado de Uruguay. Creo que hay que entender que...
Su primer gobierno. Creo que en esto vamos a coincidir los tres, ¿no? Sí, bastante más sobresaliente el primer gobierno que este segundo.
¿Sabes lo que me parece que hay que entender? Sin duda, y eso creo que es para otro momento, para otro día, pero entender que buena parte de lo que ocurrió y que llegó a Tabaré Vázquez, que la dictadura en el medio, arranca con procesos de la izquierda que para mi gusto datan del año, por lo menos del año 1955, de lo relevante que resultó para la historia uruguaya. Honestamente, lo puede reconocer muchos historiadores, politólogos, analistas, en realidad, el 16 Congreso del PSU, cuando Arismendi toma poder el Partido Comunista, y ahí muchas de las cosas que pasan después, no exclusivamente ahí, se pueden entender desde esa época para adelante.
Bien. Bueno, Sergio Israel, autor de Tabaré Vázquez, compañero del poder. Ernesto Tulbovitz, coautor de Tabaré Vázquez, misterio de un liderazgo que cambió la historia. Muchísimas gracias por esta preciosa charla 970 Noticias.
A vos, gracias, y saludos a los oyentes. Gracias por la oportunidad y saludos a
todos. A las órdenes, por favor. Señores, gracias por acompañarnos. Ustedes siguen pegados a 970 Universal. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.